Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Realiza Protección Civil de Bahía de Banderas operativos contra camiones de empresas gaseras y aperciben a 10. Trasladan a Guadalajara a hombre con quemaduras graves tras explosión de ayer en la madrugada en la colonia Los Portales en Puerto Vallarta. Trabajos eléctricos provocarán corte temporal de agua en colonias del Pitillal. Amigos del auditorio, tenemos más información esta mañana. Bahía de Banderas fortalece su proyección turística internacional en Red Mundial de Ciudades del Surf durante la FITUR 2026. Ahí se encuentra en Madrid, España. También por parte del Estado de Jalisco, de Puerto Vallarta, por parte de Bahía de Banderas, Nayarit, ya le vamos a tener información. Y por otro lado, encabeza la rectora del Centro Universitario de la Costa, María Estera Velar Álvarez, reuniones estratégicas en temas de sustentabilidad. Se lleva a cabo la Semana de la Biología, que reúne proyectos de conservación en el Centro Universitario de la Costa. Y la Plaza de Toros La Paloma es demolida para dar paso a la modernidad y construir un edificio en ese sector. Lamentablemente, otro hallazgo: encuentra a una mujer gravemente herida y sin vida en su domicilio. Ahora es en la colonia El Calvario. El programa de licencia al día beneficia con menos gasto en papel y desde luego agiliza todos los trámites en Bahía de Banderas. En un día puede tramitar su licencia. El Centro de Control y Bienestar Animal estará muy pronto en construcción, afirmó la titular de Medio Ambiente del municipio de Bahía de Banderas, Xiola. Así es, Xiola Arévalos, titular de Medio Ambiente. Y déjeme comentarle que la síndica Daniela Sagún denunció haber recibido quejas de cobros presuntamente indebidos para ingresar a un programa de vivienda en un fraccionamiento popular del Instituto Municipal de Vivienda. Hoy vamos a tener esta información y desde luego hablar con quien está al frente de este Instituto Municipal de la Vivienda. Se instalará un módulo de vacunación a un costado del kiosco de aquí del Centro Universitario de la Costa para todos estudiantes, trabajadores, para recibir vacunas. Ya le vamos a comentar al respecto. El Sistema Universitario del Adulto Mayor de la Universidad de Guadalajara invita a los adultos mayores de 60 años a inscribirse en algunos de los 50 talleres gratuitos a impartirse en 4 sedes de la red universitaria. Muy buenos días, amigos del auditorio, bienvenidos a Señal Informativa en esta mañana de viernes ya 23 de enero. Qué rápido se está yendo este primer mes del año 2026. Y bueno, como cada mañana de lunes a viernes, estamos transmitiendo desde el Centro Universitario de la Costa para esta gran región de Jalisco y Nayarit a través del 104.3 FM. Lo hacemos también en internet en www.radio.udg.mx/Vallarta, en la página del Centro Universitario de la Costa www.radio.udg.mx, desde luego también en redes sociales, en Facebook, en X como Radio UDGPV, y comparto en mi Face personal como Susana Mendoza Carreño, fanpage Susana Carreño. Vamos a dar inicio a la información, amigos del auditorio, y pues también comentarles esta mañana, aparte de todo esto, que continúan los accidentes viales. Mire, aquí en el crucero de Ixtapa, un accidente vial. Queremos llevarles a ustedes mensajes de poner atención a esto de las de los accidentes, de conocernos. Ahora sí que necesitamos educación vial, atravesarse por las esquinas, disminuir la velocidad. La gente que maneja con motocicleta, pues traer su casco. En el caso de Bahía de Banderas han estado insistiendo en esta campaña y nosotros hacemos esta para que usted la escuche.
Automovilista, conductor de transporte, respeta al peatón. Peatón, no arriesgues tu vida, atraviesa las calles y avenidas por las esquinas.
No te conviertas en una estadística. Por una vialidad segura.
Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta.
Así es, esta campaña la iniciamos, amigos del auditorio, como tenemos campañas durante todo el año pasado y este que inicia, empezaremos con esta campaña para que no se convierta usted en estadística. Y en más información, Jalisco continúa su participación en la segunda jornada de Fitur 2026, donde se inauguró el pabellón de México en un acto encabezado por los reyes Felipe VI y Leticia. Durante el evento, el estado se posicionó como referente de la entidad nacional, destacando su infraestructura turística y también tradiciones. Allá en Fitur está Nayarit también, destacando pues todo su cultura, sus artesanías y los lugares emblemáticos, como por ejemplo Bahía de Banderas está fortaleciendo su proyecto turístico internacional en la Red Mundial de Ciudades de Surf durante Fitur 2026. Y en más noticias, este fin de semana, amigos del auditorio, Jalisco continuó pues aquí en esta promoción. Mientras tanto, déjeme decirle que del 19 de enero a la fecha se han entregado 15,000 tarjetas únicas, con lo que los beneficiarios de esta tarjeta única podrán acceder al subsidio de transporte y a programas sociales estatales, siendo los módulos del Parque San Jacinto, Central Camionera, Unidad López Mateos, Zapopan, en el centro de mayor influencia allá en la zona metropolitana. Y aquí es en la Unirse, donde se está tramitando esto de la cartilla única. Por otro lado, y nos vamos a Nayarit, en el municipio de San Blas se realizó la ceremonia de entrega-recepción del mando de armas de la décima zona naval, donde el vicealmirante Miguel Ángel García Portillo asumió el cargo en relevo del contraalmirante Ángel Adolfo Mora Chávez, con la presencia de autoridades civiles militares del estado de Nayarit. Nos vamos a un resumen de noticias que nos tiene Montserrat Bernal, noticias nacionales e internacionales. Adelante, Monse.
Señal Nacional.
Representantes de pueblos originarios de Campeche, Oaxaca, Nayarit, Guerrero y Chihuahua participaron como embajadores turísticos de México en la Feria Internacional de Turismo, Fitur 2026, acompañando a la secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora, en la inauguración del evento, donde México es país invitado y protagonista de la jornada. A 14 meses de detectarse el primer caso, México acumula 14,321 contagios de gusano barrenador del ganado, de los cuales 870 permanecen activos, informó Censanica. Ante el impacto sanitario y comercial, autoridades aceleran la construcción de una planta de moscas estériles en el sur del país, mientras continúa el cierre comercial con Estados Unidos, situación que especialistas advierten ya genera presiones inflacionarias. La corredora oaxaqueña Miriam Morales conquistó la prueba de 31 kilómetros en el primer día del ultramaratón de Hong Kong, una de las competencias de resistencia más exigentes del mundo, con un recorrido de 100 kilómetros en condiciones extremas, al registrar un tiempo de 2 horas 47 minutos y 59 segundos.
Señal Internacional.
Estados Unidos oficializó su salida de la Organización Mundial de la Salud. Decisión basada en una orden ejecutiva firmada por el presidente Donald Trump en 2025, lo que genera preocupación por sus implicaciones en la salud global y por los adeudos financieros de Washington con el organismo. El presidente Donald Trump sugirió que debió invocar el artículo 5 de la OTAN para desplegar fuerzas militares en la frontera con México con el objetivo de combatir la migración irregular. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, informó que su equipo negociador concluyó un acuerdo con Estados Unidos mediante el cual Washington ofrecería garantías de seguridad a Ucrania una vez que concluya la guerra con Rusia.
Gracias a Monserrat Bernal y nos vamos con lo más destacado de la conferencia matutina de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. Como cada mañana, amigos del auditorio, le tenemos información. Le recordamos que los fines de semana la presidenta de México se traslada a diferentes estados de la República. Ya lo hizo en Puebla y ahora desde Veracruz la presidenta Claudia Sheinbaum informó que durante la conferencia se daría a conocer los resultados más recientes en materia de seguridad, así como los avances en los trabajos de reconstrucción realizados tras las afectaciones provocadas por las lluvias registradas el año pasado en distintas regiones del país, que por cierto Veracruz fue una de las zonas más afectadas. Vamos a escuchar a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.
Vamos a informar de las obras de reconstrucción que vamos a hacer, tanto de caminos como de agua y de recuperación de ríos para evitar inundaciones posteriores, y también de reconstrucción de viviendas. Como saben, Veracruz fue, junto con Hidalgo, los estados más afectados por las lluvias del año pasado, y como nos comprometimos, vamos a hacer todo el trabajo de reconstrucción junto con el gobierno del estado, con la gobernadora. Gracias, Rocío, por recibirnos aquí en el estado.
Y bien, también le comento que en esta conferencia matutina desde Veracruz, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, reportó que el homicidio doloso registró una disminución del 28%, mientras que los delitos de alto impacto bajaron 0.3%. Pero vamos a escuchar los detalles de esta participación del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.
Podemos ver en la primera gráfica cómo se muestra la tendencia en el promedio diario de homicidio doloso de forma mensual de los últimos 16 meses. Cuando se compara septiembre del 2024 contra diciembre del 2025, se presenta una reducción de 28% al pasar de 3.13 a 2.48 homicidios diarios en el promedio. En la siguiente lámina, en cuanto al promedio diario de delitos de alto impacto, en los últimos 8 años la tendencia también es a la baja. Si se compara 2024 contra 2025, se observa una reducción del 0.3% al pasar del 20.6 a 20.5 delitos en promedio diario. Del 1 de octubre del 2024 al 15 de enero del 2026 en el estado de Veracruz se han obtenido los siguientes resultados. Han sido detenidas 3.571 personas por delitos de alto impacto, se han asegurado 1.041 armas de fuego y más de 9.700 kilos de droga han sido asegurados.
Hoy, 23 de enero, queremos felicitar en su onomástico a todas aquellas personas que lleven el nombre de Andrés, Alfonso y Clemente. Si tú que nos escuchas conoces a alguien con cualquiera de estos nombres, te invito a que te tomes un momento de tu día y, por supuesto, te alegres el rato con una muy sincera felicitación. De la misma manera, hoy conmemoramos el Día Internacional de la Libertad y recordamos que en 1942 se publica en el Diario Oficial de la Federación la primera Ley Federal de Educación, siendo el presidente de México, Manuel Ávila Camacho. En 1922, Leonard Thompson se convierte en el primer enfermo de diabetes que recibe insulina como tratamiento, esto en Toronto, Canadá. En 1960, el físico suizo Jacques Pitcher alcanza una profundidad de 10.970 metros a bordo de una batisfera en la fosa de las Marianas, en el punto más profundo de la Tierra. Y en 1989 se autoriza en Estados Unidos el primer trasplante de genes humanos para tratar el cáncer.
Gracias a Paulino Barraza por las efemérides y el santo oral.
Señal financiera.
Amigos del auditorio, estamos cerrando semana, es viernes y la verdad que ha habido un comportamiento muy positivo por parte de nuestra moneda frente a otras, especialmente frente al dólar estadounidense. El peso cierra estable y el dólar pierde fuerza en cuanto, bueno, pues todas estas cosas que han estado pasando a nivel internacional, las decisiones del presidente estadounidense Donald Trump. Y el peso cierra la jornada esta vez sin variación representativa. Prácticamente ayer fue imperceptible. Los registros del Banco de México reflejan que el tipo de cambio se ubicó en 17 pesos con 48 centavos por dólar, lo que representa pues una cifra buena para nosotros, desde luego. Le voy a tener la cotización de nuestra moneda frente a otras en este momento, que son las 9 de la mañana con 18 minutos, que ya abrieron los bancos, las casas de cambio, opera la Bolsa Mexicana de Valores y el dólar se cotiza de la siguiente manera. Hoy viernes 23 de enero el dólar se está cotizando a la compra 16 pesos con 93 centavos, a la venta 17 con 91. El dólar interbancario se compra a 17 pesos con 45 centavos, se vende a 17 con 46. El dólar canadiense se compra a 12 pesos con 65 centavos, se vende a 12 con 66, mientras que el euro se compra a 20 pesos con 25 centavos, se vende a 20 con 83.
Señal Clima.
¿Y cómo nos va a pintar este fin de semana? Vamos a escuchar a nuestro meteorólogo, el maestro Víctor Manuel Cornejo López, miembro del Comité Científico de Protección Civil de la Bahía. Maestro, lo escuchamos. Adelante.
Sí, ¿qué tal, Susana? Amigo radioescuchas, muy buenos días. Bien, pues tiempo contrastante entre el nublado y frío norte y la tibia y despejada mitad sur del país. Todavía sigue algo estancado el frente frío número 30 en la zona fronteriza con Texas, pero desde hoy al anochecer será impulsado por una intensa masa de aire de origen ártico que estará interaccionando con el jet polar y subtropical y con el río atmosférico, provocando fuerte descenso de temperaturas en los estados del norte y noreste, con algunas lluvias y posibles tornados en el norte de Coahuila, mientras que del lado del Pacífico una baja fría sobre la rumorosa se estará asociando al frente frío número 31, provocando lluvias en Baja California y nevadas en la Sierra San Pedro Mártir y Juárez, que se extenderán hacia la Sierra Madre Occidental, también con nieve y aguanieve en picos altos de Sonora, Chihuahua, Sinaloa y Durango, con vientos relevantes en los estados del altiplano. Varias poblaciones estarán reportando valores con temperaturas por debajo de los 0 grados. Todo esto en sábado y domingo, porque en domingo y lunes próximo la zona frontal se extenderá hacia los estados del sureste y península de Yucatán con efectos de norte relevante. Aquí en la región de Bahía de Banderas amaneció con cielos limpios y pequeñas nubes en el horizonte. Dominará el sol a lo largo del día con ciertas nubecillas en mañana y tarde sin lluvia. Las temperaturas máximas rondarán los 30. La mínima fue de 18 grados y medio en centros urbanos, 17 en zonas periféricas. Para el fin de semana no tendremos efectos directos del evento que traerá cambios en el estado del tiempo en gran parte del país. Aquí aumentarán los nublados en sábado y se pueden dar algunas lluvias ligeras por la noche. Ya después del domingo vendrán amaneceres algo más frescos, así es que disfrute usted de este tiempo. Adelante, Susana.
Gracias, muchas gracias, maestro. Excelente fin de semana. Y nos vamos a una pausa. Enseguida regresamos. Déjeme comentarles, y es que hay que tener mucho cuidado. Trasladaron a la ciudad de Guadalajara a un hombre con quemaduras graves tras explosión. Esto fue en la madrugada en la colonia Los Portales. Y también aprovecho para comentarles que, pues vean, analicen cuáles son las condiciones que tienen sus tanques de gas, ya sea estacionarios o los tanques de gas que se utilizan. De hecho, en Bahía de Banderas se están realizando operativos contra camiones de empresas gaseras, contra pues todos estos tanques, ¿verdad?, en qué condiciones están, y ya percibieron a 10 empresas. Vamos a 10 distribuidoras. Vamos a la pausa, regresamos.
Estás escuchando Señal Informativa con Susana Carreño. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Vamos con esta información que nos tiene Osvaldo Granados. Trasladan a Guadalajara a hombre con quemaduras graves tras explosión, esto en la colonia Los Portales. Adelante.
De 9 años con quemaduras de tercer grado en aproximadamente el 50% de su cuerpo de la parte frontal, fue trasladado de emergencia en helicóptero al Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde, luego de resultar gravemente lesionado durante la explosión registrada ayer en una vivienda de la colonia Portales. El operativo fue realizado por el Sistema de Atención Médica de Urgencias, mejor conocido como SAMU, de Jalisco, cuyo helicóptero aterrizó en una cancha de fútbol frente al Hospital Regional de Puerto Vallarta para efectuar el traslado aéreo hacia el Hospital Civil, donde el paciente identificado como Francisco Javier Calvillo Valdés, de 39 años de edad, continuará su tratamiento y proceso de recuperación. De acuerdo con los reportes médicos, la magnitud de las quemaduras obligó a una evacuación y traslado inmediato a un centro hospitalario especializado debido al alto riesgo que representan este tipo de lesiones. El traslado se realizó bajo estrictos protocolos de seguridad y atención médica especializada, dada la condición crítica del paciente. Cabe destacar que las lesiones se originaron tras una fuerte explosión ocurrida alrededor de las 4 de la mañana con 40 minutos del día anterior en una vivienda de 3 niveles ubicada en el cruce de las calles Villa Dorada y Portal San Miguel a espaldas de la Unidad Municipal Administrativa de Puerto Vallarta. Para UDG TV, Canal 44 y Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta, Osvaldo Granados.
Gracias, Osvaldo. Y por eso, amigos del auditorio, es tan importante que se lleven a cabo campañas con las propias empresas gaseras, como lo está haciendo ahorita Bahía de Banderas. Hay operativos contra camiones de empresas gaseras. Ya percibieron a 10. Javier Santos, te escuchamos.
11 camiones repartidores de gas fueron inspeccionados en una semana con el fin de detectar el estado que guardan cada uno de los cilindros, afirmó la directora de Protección Civil de Bahía de Banderas, Lucero Rodríguez. Durante la supervisión, afirmó la funcionaria, se encontraron extintores vencidos y algunos conductores y trabajadores no presentaron la documentación que los avalara como personal de la empresa gasera, entre otras anomalías. Escuchemos a Lucero Rodríguez, titular de Protección Civil de Bahía de Banderas.
Como resultados, tuvimos 11 camiones cilindreros inspeccionados, 6 pipas de aproximadamente 5.500 litros. Estos dos puntos estratégicos se ubicaron en las dos entradas al municipio, como fue el Paso del Guayabo y el macromódulo en Jarretaderas. Se realizaron 10 apercibimientos, de los cuales fueron por diversos motivos, entre los que quiero platicarles, algunos fueron por extintores vencidos, otros por no presentar su acreditación como personal de la empresa, uno fue porque no tenía la cinta de seguridad en el vehículo, otro fue por desgaste de neumáticos, fueron los de más relevancia.
La titular de Protección Civil mencionó que durante el operativo se revisaron el estado físico de cada uno de los tanques para ver que no contaran con fuga. Al respecto, Lucero Rodríguez agregó lo siguiente.
Se revisó que no tuviera ninguna fuga, llevamos un aparato detector de fuga, nada más detectamos un cilindro de gas con fuga de gas. Se apercibió y se retiró ese cilindro.
El alcalde Héctor Santana intervino y lanzó el siguiente llamado.
Pues ahí yo hago un llamado a las empresas y a las gaseras, porque no es posible que nos puedan mandar o llevar un cilindro de gas que tenga fuga. Entonces, que la seguridad empiece desde las gaseras, porque la gente de buena fe compra un cilindro pensando que viene bien. Si bien es cierto, se revisaron 20 por 6, 120 cilindros y de esos 120, uno tenía fuga, pues es un porcentaje grande, porque estamos hablando de que ponemos en riesgo la vida de una familia.
Ante ello, el alcalde exhortó a las caseras a poner más atención en este tema e instruyó a Protección Civil a entrarle con todo en este asunto. Para Radio UDG de Puerto Vallarta y Canal 44 Televisión, Javier Santos.
Amigos del auditorio, pues la emblemática Plaza de Toros, La Paloma, es demolida para dar paso a la modernidad, así lo dicen, y construir un edificio. Vamos a escuchar a Osvaldo Granados con este reporte.
Las máquinas de demolición iniciaron labores desde las primeras horas de ayer jueves 22 de enero sobre el predio donde se levantó por décadas la Plaza de Toros La Paloma, uno de los escenarios más emblemáticos de Puerto Vallarta, cuya desaparición materializa la transformación urbana que vive la ciudad. El espacio, que fue inaugurado en 1985 con una corrida de toros en mano a mano entre Miguel Espinosa Armillita Chico y Ernesto Belmont, con ganado de Santiago, se consolidó como un referente cultural y de entretenimiento durante varias generaciones. Aunque su función principal fue la celebración de corridas y novilladas, La Paloma trascendió la tauromaquia para convertirse en escenario de eventos diversos con artistas de distintos géneros, desde música popular hasta espectáculos masivos, fortaleciendo su papel como un punto de encuentro cultural y de entretenimiento en la región. A lo largo de su historia, el inmueble albergó actos que trascendieron la fiesta brava, convocando a públicos diversos y siendo recordada por vallartenses como un lugar de entretenimiento comunitario y celebración. Con el paso del tiempo, la actividad taurina fue disminuyendo hasta prácticamente desaparecer en medio de cambios sociales y culturales que transformaron las preferencias de entretenimiento de la población y el uso urbano del suelo. Durante más de 5 años, el recinto permaneció sin eventos regulares antes de la decisión de demolerlo. La demolición responde a un proyecto inmobiliario en el que se prevé construir condominios en un área de alto valor urbano, aunque hasta la fecha las autoridades y desarrolladores no han difundido detalles oficiales sobre el proyecto final. Para UDG TV, Canal 44 y Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta, Osvaldo Granados.
Gracias, Osvaldo. Nos vamos a la pausa. Déjenme comentarles, amigos del auditorio, que el programa de vivienda para el bienestar en el país, pues es un programa noble. Le comento también que pues en el caso de Nayarit se tiene pues ya en marcha este programa, Programa de Vivienda para el Bienestar. El programa pues es con el objetivo de garantizar acceso a la vivienda digna a familias con ingresos de hasta 2 salarios mínimos, de bajos recursos, de bajos ingresos, buscando dar acceso de vivienda digna o mejorar la existente, con requisitos que le vamos a recordar, pero que también esto lo comentamos porque la síndico de o la síndica de Bahía de Banderas, Daniela Sagún, está denunciando haber recibido quejas de cobros presuntamente indebidos para ingresar a un programa de vivienda, esto en un fraccionamiento popular del Instituto Municipal de la Vivienda, INMUVE. Vamos a ir a la pausa y al regreso vamos con Javier Santos, que nos tiene esta información.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. Estás escuchando Señal Informativa con Susana Carreño.
Y vamos con Javier Santos a Bahía de Banderas, la síndica Daniela Sagún. Denuncia haber recibido quejas de cobros presuntamente indebidos para ingresar al programa de vivienda, esto en un fraccionamiento popular del Instituto Municipal de la Vivienda. Adelante, Javier.
La síndica Daniela Sagún denunció haber recibido quejas de cobros presuntamente indebidos para ingresar a un programa de vivienda en un fraccionamiento popular del Instituto Municipal de la Vivienda, INMUVE. La síndica expuso el asunto en el pleno del Cabildo, donde mencionó que ya solicitó información sin respuesta alguna. Habla la síndica Daniela Sagún.
Con su permiso nuevamente a todos. Presidente, ahorita hablando del tema de colonias irregulares y demás, hace algunos días solicité a INMUVI precisamente un tema de un programa que me dice que está activo por parte del municipio, que es la fraccionamiento, la creación de un fraccionamiento popular, en el cual no me ha sido turnada la información de los requisitos del programa y los costos del trámite, debido a que he recibido varias quejas por varios ciudadanos que me dicen que se les está solicitando un cobro para poder ser registrados en este programa.
La síndica Daniela Sagún agregó que ello le preocupa, ya que si lo están haciendo en el MUVE, se tiene responsabilidad.
Que no se nos dé la información en qué consiste el programa para poder dar certeza a los ciudadanos que están pagando este impuesto para poder ser registrados en este programa.
La síndica agregó que aún espera la respuesta de INMUVE. El presidente municipal, Héctor Santana, giró la siguiente instrucción. Escuchemos.
Que sea Contraloría quien me dé la información correspondiente en el tema. Lo que sí tenemos es el avance de los estudios de la certificación de muchas colonias. Eso sí, pero son ante instancias federales. No se está cobrando ningún peso. No le veo ningún tema en eso. O sea, hay que ver lo que les cobraron, si hay recibos, quiénes dieron y quiénes emiten los recibos, porque ante la tesorería nosotros no podemos cobrar nada que no esté aprobado en la ley de ingresos. En este caso tendría que ser un derecho.
Para Radio UDG de Puerto Vallarta y Canal 44 Televisión, Javier Santos.
Gracias, Javier, y nos vamos justamente con el coordinador del Instituto Municipal de la Vivienda. Así es, de esta dependencia, para que pues nos diga Obed Jesse Estrada Álvarez, que nos diga pues qué pasa con esto, y si hay alguien que esté cobrando o hay alguien. Este es un programa de vivienda para el bienestar, es una estrategia del gobierno de México, de los diferentes programas federales que hay, a los que tiene acceso Bahía de Banderas. Ya lo tenemos en la línea. Muy buenos días.
Muy buenos días, Susana, a la orden.
Bueno, pues, gracias. Pues para preguntarle qué pasa, la síndico ya le escuchó usted. ¿Cuáles son sus comentarios?
Bueno, nada más agregar primero que la vivienda bienestar que se está haciendo aquí en Bahía de Banderas, bueno, que empezaron en noviembre, comentarle que el proceso de selección y de registro es ajeno a nosotros, ya a la vez que lo hace, se hace a través de Bienestar Federal. Y ya se hace la selección, la gente va y se registra de manera pública, se hizo una convocatoria en ese momento, y es que en Conavi hace el primer filtrado. Y bueno, comentarte que en el mes de diciembre se llevó a cabo el sorteo, donde un sorteo donde había cerca de 3,000 registros, y de los cuales fueron preseleccionados 135 beneficiarios. Y los 30 que hacen falta, estos van a ser para gente de la tercera edad o jóvenes en este sentido, ¿no? Entonces, por lo tanto, no hay como tal un registro directamente en INMUVE y mucho menos un cobro.
Bien, la CONAVI está quien determina el listado final de personas beneficiarias tras de analizar la documentación y información que se proporciona. Usted hace un llamado a la gente que le hayan cobrado, que hayan dicho, oye, me tienes que dar tanto dinero, pues hacen un llamado ustedes para que se comuniquen con ustedes, o cuál es su postura.
Sí, totalmente transparente, ¿no? Si por ahí alguien en las oficinas del Inmoving se le hizo un cobro o tiene un recibo como tal de que le hayan pedido dinero para poder participar en el registro, que te digo que nosotros no tenemos ninguna injerencia, bueno, que venga y lo denuncie, ¿no? Y te hagan información en ese sentido.
Bueno, porque si es un acto de corrupción o algo, supuestamente también, obviamente que recibo, no creo que vayan a dar, pero por lo menos sí que señalen a las personas que en un momento determinado, en supuesto caso que hayan pedido, como lo afirma la propia síndica de Bahía de Banderas, la doctora Daniela Sagún, pues ella está denunciando en el pleno del ayuntamiento haber recibido quejas de cobros presuntamente indebidos para ingresar al programa de vivienda, en este caso de un fraccionamiento popular. Así de que, y ya lo vamos a invitar, Obed, para que venga usted a hablar del programa, para que incluso nos diga qué más. Ya se terminó el registro, ¿verdad?
Sí, bueno, ya terminó esta primera etapa. Estamos esperando que en los próximos meses el presidente pueda anunciar nuevos predios para que sigan siendo beneficiadas más familias, ¿no? Pero esta etapa ahorita ya está cerrada y prácticamente estamos a la espera que esos 135 que fueron elegidos puedan cumplir con la siguiente documentación que les van a solicitar y, bueno, sigan avanzando en su ahora sí, en su sueño por tener un departamento para su familia.
Bien, pues hacemos el llamado, ¿verdad, Obed, Jesse Estrada Álvarez, a que cualquier persona que haya sido requerida para ofrecer dinero o que le dieran dinero para una vivienda, que se comunique directamente con usted?
Así es.
O
así
directamente es. Hasta con el presidente municipal.
Así es, totalmente de acuerdo. Y nada más aclarar, bueno, probablemente el punto que comentaba la doctora, la síndico, eran en relación a un proyecto que aún estamos trabajando de vivienda, ahora sí que de vivienda popular, que lógicamente estamos en el mismo sentido. Todo es un proyecto, la gente solamente está abierto, está público y la gente puede venirse a anotar.
Gratuitamente.
Gratuitamente, con el fin de detectar cuánta demanda en verdad y en Bahía de Banderas de familias que necesitan un espacio para donde vivir.
Muy bien. Estamos pendientes. Muchas gracias al coordinador del Instituto Municipal de la Vivienda en Bahía de Banderas, Obed Jesse Estrada Álvarez. Gracias, buen día.
Estamos a la orden.
Amigos del auditorio, déjeme comentarle que en Bahía de Banderas el Centro de Control Bienestar Animal estará muy pronto en construcción. Javier Santos, adelante.
El Centro de Control y Bienestar Animal estará muy pronto en construcción, afirmó Xiola Arévalo, directora del Medio Ambiente del municipio de Bahía de Banderas. La funcionaria agregó que el Centro de Control Animal podría estar entre El Porvenir y San Vicente, aunque la funcionaria se inclinó por esta última localidad. Escuchemos lo que comentó al respecto Xiola Arévalo, directora de Medio Ambiente del municipio de Bahía de Banderas.
Bueno, respecto al Centro de Control, entre las direcciones que están involucradas en esto, tuvo a bien el secretario citarnos a una reunión de trabajo donde estuvo presente la síndico, que ella es la presidenta de la Comisión de Flora y Fauna, estuvo el regidor Pepe Castañeda y estuvimos todas las direcciones involucradas. En esta mesa de trabajo ya se lleva un avance considerable, puesto que solamente nos hace falta que nos den el terreno donde se llegara a realizar. Ya había una propuesta que para su servidora es la mejor, que es la de San Vicente. Nos presentó patrimonio otra propuesta.
Xiola Arévalo detalló que el terreno de El Porvenir se ubica en el lugar en donde antes se encontraban las lagunas de oxidación, un área alejada de la mancha urbana. De todo ello, Obras Públicas ya lleva un avance muy grande, afirmó Xiola Arévalo, a quien escuchamos nuevamente.
Para esto, Obras Públicas ya tiene un avance muy grande, ya tienen su presupuesto, 20 millones para la primera etapa, y ya tiene el anteproyecto listo. Entonces ya nada más es cuestión de que se asigne el terreno. En esta semana quedaría asignado, es así como se determinó la mesa de trabajo, y en la próxima estará el presidente municipal para que ya muy pronto se esté colocando la primera piedra de esta urgente, pero muy urgente obra que vendría a ayudar mucho en el tema de salud pública.
Finalmente, Xiola Arévalos dijo que muchos de los perros y gatos que andan en la calle se encuentran enfermos. Para Radio UDG de Puerto Vallarta y Canal 44 Televisión, Javier Santos.
Bueno, pues ahí está información de Bahía de Banderas. Vamos con Puerto Vallarta y mire usted que encontraron a otra mujer gravemente herida, muy herida, bueno, sin vida, en su domicilio. Esto fue en la colonia El Calvario. Osvaldo Granados nos tiene el reporte.
La violencia y asesinatos estas primeras semanas del año no han dado tregua en Puerto Vallarta. Ahora, una mujer de 28 años fue encontrada sin vida la tarde de ayer al interior de su domicilio, ubicado en el cruce de las calles Alameda e Hidalgo, en la colonia El Calvario de la delegación El Pitillal, luego de que presentara lesiones provocadas por arma blanca en el cuello. El reporte ingresó a los números de emergencia, señalando la presencia de una mujer tirada en el piso del baño con visibles huellas de violencia. Al arribar al sitio, paramédicos de la ambulancia B78 confirmaron que la víctima ya no contaba con signos vitales. De acuerdo con los primeros datos recabados en el lugar, la víctima fue identificada como María del Rosario, de 28 años de edad. Elementos de la policía municipal se entrevistaron con Fabio Alberto Rodríguez Castillón, de 31 años, quien manifestó que al ingresar a su vivienda encontró a su esposa tirada en el piso, cubierta de sangre y sin reacción alguna, por lo que solicitó apoyo de emergencia. El propietario del inmueble que rentaba la vivienda, identificado como Ramón César, también acudió al lugar y fue informado de los hechos. Tras confirmarse el fallecimiento, los oficiales procedieron a acordonar el área y dieron aviso al Ministerio Público, quien instruyó el resguardo de la escena y el llenado de los registros correspondientes. Minutos después, arribó personal del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses para realizar el levantamiento del cuerpo y las diligencias periciales. Elementos de la policía investigadora y personal del Ministerio Público se hicieron cargo de las diligencias correspondientes. Hasta anoche no se habían informado las circunstancias en las que ocurrió la agresión, ni se ha confirmado si existe alguna persona detenida por estos hechos, pero por las características de lo ocurrido, el caso es investigado como posible feminicidio. Para UDG TV, Canal 44 y Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta, Osvaldo Granados.
Gracias, Osvaldo. Muy lamentable. Nos vamos ahora con otra información que tiene que ver con Seapal Vallarta. Déjeme comentarle que nos envían un comunicado en donde anuncian que trabajos eléctricos van a provocar corte temporal de agua en colonias del Pitillal. La suspensión se debe a labores de mantenimiento en líneas de la Comisión Federal de Electricidad. Seapal Vallarta mantiene medidas preventivas para reducir afectaciones y restablecer el servicio de manera ordenada. Hoy viernes, 23 de enero, la Comisión Federal de Electricidad realizará trabajos de libranza en sus líneas eléctricas ubicadas en la zona del río Ameca como parte de acciones para mantener la operación segura de la infraestructura eléctrica, lo que provoca una suspensión temporal en el suministro de agua potable en 38 colonias. Esto de la delegación El Pitillal debido a la detención momentánea de los sistemas de bombeo. Derivado de estas labores, los pozos 37 y 38 radial se van a detener en su operación durante aproximadamente 5 horas. Estos sistemas aportarán alrededor de 350 litros por segundo a la red de distribución, por lo que el servicio podría presentar baja de presión o interrupciones en los distintos puntos de la zona. Y bueno, pues son varias colonias, 38, amigos del auditorio, le comento algunas de ellas: Ampliación, Vista Dorada, Ampliación, Vista Hermosa, Ampliación, Volcanes, Bobadilla, Brisas del Pacífico, Coapinole, Copa del Rey, El Calvario, El Conejo, El Mangal, Jardines de la Higuera, La Carbonera, La Floresta, Las Arboledas, Lomas del Las Lomas, Leandro Valle, Loma Bonita, Loma del Calvario, Lomas del Coapinole, Magisterio, Morelos y Pavón, Paseos Hipódromo, Paseos de la Higuera, Primavera de Vallarta, Rancho Alegre, Residencial Lisboa, Villa del Real, Villas del Río, Vista a la Puesta del Sol, Vista al Mar, Vista Bahía, Vista Dorada 1 y 2, Vista Hermosa 1 y 2, Vista Océano, Volcanes y Volcanes de la Montaña. Son las colonias. Y ante este escenario, Seapal Vallarta está realizando operativos para mantener niveles óptimos en los tanques de almacenamiento. Por lo pronto, ahí está la información, amigos del auditorio, y pues a prepararse y a cuidar el agua. Y después de este boletín de Seapal, vámonos a España, vámonos a Madrid, porque déjeme comentarle que ahí están pues los estados Nayarit y Jalisco, Jalisco y Nayarit, ahí se encuentran en la Fitur, y Bahía de Banderas está fortaleciendo su proyección turística internacional en la red mundial de ciudades de surf. Miguel Ángel Ocaña nos tiene la información.
El municipio de Bahía de Banderas, Nayarit, reforzó su presencia en el ámbito turístico internacional durante su participación en la Feria Internacional de Turismo Madrid 2026, al consolidar su liderazgo dentro de la Red Mundial de Ciudades del Surf, una red global que agrupa a destinos de surf bajo criterios de sostenibilidad, identidad cultural y desarrollo turístico responsable. En el primer día de actividades de Fitur 2026, autoridades de Portugal confirmaron formalmente la invitación a Bahía de Banderas para participar en la Asamblea General Anual 2026 de la Red Mundial de Ciudades del Surf, que se llevará a cabo en octubre y noviembre en Ericeira, Mafra, Portugal. De manera paralela, se ratificó que el municipio nayarita será la sede de la Asamblea Anual 2027 de esta red internacional. Bahía de Banderas es actualmente miembro activo y vicepresidente de la Red Mundial de Ciudades del Surf, distinción que lo convierte en la primera ciudad mexicana en integrarse a este organismo internacional. Fitur fungió como una plataforma estratégica para establecer relaciones entre ciudades miembro, coordinar agendas y dar visibilidad internacional a los avances y compromisos asumidos por el municipio dentro de la red. El anuncio se realizó durante un encuentro en Madrid en el que participaron el secretario de Turismo de Portugal, Pedro Machado, el regidor de Turismo del municipio de Mafra, Portugal, Eduardo João Silva, en representación del alcalde, y Ana Isabel dos Santos Ferreira Seferino, jefa de la Oficina de Turismo de Ericeira, quienes confirmaron públicamente los acuerdos alcanzados con Bahía de Banderas. La representación del municipio estuvo encabezada por la Dirección de Turismo bajo la conducción de su directora Gladys Fletes, con la participación de Jesús de los Santos, subdirector de Turismo, surfista y promotor del surf como herramienta de desarrollo territorial, quien ha fungido como enlace en los trabajos de vinculación internacional del municipio. Este posicionamiento ha contado con el respaldo institucional del presidente municipal, Héctor Santana, quien ha impulsado una estrategia de proyección internacional para Bahía de Banderas, orientada a la participación activa en ferias y foros globales como Fitur, con el objetivo de generar acuerdos que contribuyan al desarrollo del turismo especializado y a la economía local. Durante las reuniones celebradas en el marco de Fitur 2026, participaron representantes de países como Chile, España, Francia, Portugal, Ecuador, Perú y México, lo que permitió avanzar en un diálogo multilateral enfocado en el intercambio de experiencias y la definición de acciones conjuntas dentro de la Red Mundial de Ciudades del Surf. La confirmación de Bahía de Banderas como sede de la Asamblea Anual 2027 posiciona al municipio como un referente internacional del surf organizado, con expectativas de fortalecer su imagen global y generar una derrama económica vinculada al turismo deportivo, cultural y sostenible. Para UDG Noticias y Canal 44, Miguel Ángel Ocaña Reyes.
Eso es Nayarit, eso es Bahía de Banderas, y en el caso de Jalisco, el gobernador Pablo Lemus pues está presumiendo allá en España que habrá 35 millones de visitantes en 2026 en el estado de Jalisco. Elizabeth Ortiz, adelante.
Con el objetivo de posicionar a Jalisco como la sede más mexicana del Mundial 2026, Pablo Lemus, gobernador de Jalisco, aseguró en la Feria Internacional del Turismo Fitur en España que el estado está preparado para asumir un papel protagónico durante la justa deportiva.
En Madrid, el mandatario estatal subrayó que Jalisco recibirá a los turistas españoles que acudan a ser parte del Mundial. El Estadio Guadalajara será escenario de uno de los partidos más esperados de esta justa deportiva, España contra Uruguay. Acompañado de Verónica Delgadillo, presidenta municipal de Guadalajara, y Juan José Frangé, presidente municipal de Zapopan, dijo que durante los 39 días que va a durar el Mundial, se va a realizar en la Perla Tapatía el Fan Fest, una fiesta para el disfrute de los visitantes nacionales y extranjeros. Lemus estimó la llegada de hasta 35 millones de visitantes en todo 2026. Michelle Friedman, secretaria de Turismo del Gobierno de Jalisco, dijo que durante los 39 días que va a durar el torneo, se realizará este Fan Fest en el Centro Histórico con una afluencia estimada de 65 mil asistentes diarios, lo cual provocará una derrama económica proyectada de 20 mil millones de pesos. La entidad cuenta con cerca de 90 mil habitaciones, con la segunda mayor oferta hotelera del país. La conectividad aérea supera las 60 rutas nacionales e internacionales, con 27 nuevas programadas para el Mundial. UDG TV Canal 44, Liz Ortiz.
Gracias, Liz. Y déjeme comentarle que nos están enviando mensajes para diferentes cuestiones de calles, que con mucho gusto vamos a tomar en cuenta. Las casetas de vigilancia realizan cobros a los carros que pasan, sea carro chico, grande, camión. Que ya cerraron una de dos plumas de acceso, lo que ha ocasionado tráfico pesado en el ingreso de Nuevo Vallarta. Desde luego que nos contactamos con Javier Santos para que acuda al lugar. Con mucho gusto pasamos este reporte. Y vámonos a otro tipo de información, amigos del auditorio, porque la Feria Internacional de la Lectura llegó a su décima edición. Cecilia Fernández nos tiene los detalles.
Editoriales, autores, talleres y lectores llegan a la cita anual que desde hace 10 años celebra la Feria Internacional de la Lectura en Puerto Vallarta, en coordinación con el Instituto Vallartense de Cultura. Osvaldo Juárez Ortega, presidente de la Fundación Cultural Mecenas del Libro, comparte algunas de las actividades.
El día jueves 22 a las 19 horas va a estar el escritor jalisciense, nacido en Ciudad Guzmán, es Zapotlán el Grande, Jalisco, Ricardo Sigala, Premio Estatal Letras Jalisco 2025. Él va a estar prácticamente aperturando las actividades de la 10ª Feria Internacional de la Lectura de Puerto Vallarta. El día domingo 25 estará Alberto Chimal, que es un escritor muy connotado, muy querido, muy seguido por los jóvenes, y se ha especializado desde hace años en temas de literatura fantástica. Viene Yanín Oliveros Barba, también es una escritora magnífica jalisciense. Viene Irán Rubalcaba, es un especialista en cuento, muy querido y muy premiado en Jalisco. Y es decir, vamos a tener una gran, gran oferta literaria, una gran cantidad de expositores y de autores. Algo que hay que decir definitivo: si no hubiera lectores en Puerto Vallarta, así la administración municipal, la fundación, hiciéramos los mayores esfuerzos, sería un fracaso. Y es un éxito, 10 años llevamos, pero es porque las lectoras, los lectores, están fortaleciendo año con año, con su presencia, este tipo de actividades culturales.
En esta 10ª edición tendrá invitados especiales. El país invitado de honor es Guatemala y el estado invitado es Baja California Sur. La Feria Internacional de la Lectura inicia este 22 de enero y termina el próximo 2 de febrero. Estará ubicada en la Plaza de Armas, frente a la Presidencia Municipal. Consulta todas las actividades en redes sociales del Instituto Vallartense de Cultura. Para UDG TV Canal 44 y Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta, Cecilia Fernández.
Gracias, Cecilia, y vamos con Jonathan Ríos con su cápsula artístico-cultural. Es fin de semana, vamos a escuchar.
Señal Cultural.
Este es el calendario de eventos para este fin de semana. Asiste a la Feria Internacional de la Lectura Puerto Vallarta, contando con diversas actividades entre presentaciones de libros, charlas, lecturas en voz de sus autores y autoras y mucho más. Conoce el programa completo en la página de Facebook del Instituto Vallartense de Cultura. Nico y Claudia te esperan con Canciones del Continente Americano este viernes 23 de enero a las 9 de la noche en la Gata Foro Bar. El biólogo Odín Benítez te espera con el taller ¿Las plantas son seres vivos? Este sábado a las 10 de la mañana en el Campamento Tortuguero de Boca de Tomates. Una famosa cantante del tango, reconocida mundialmente, decide retirarse de los escenarios y emprende su última gira. Descubre su vida, sus inicios, su ascenso a la fama y sus desamores a través de historias y canciones que irán tejiendo el relato de esta diva del tango. Corazón de Tango se presenta este sábado 24 de enero en punto de las 19 horas en el auditorio del Centro Cultural Cuale. Asiste a No Cojo Pero Soy Feliz, un espectáculo de cabaret de Edgar Treviño. ¿Y tú, qué tan seguido eres feliz? La cita es este sábado 24 de enero a las 9 de la noche en la Gata Foro Bar. Asiste a la limpieza de playas en Boca de Tomates. El punto de encuentro será el domingo 25 de enero a las 7 de la mañana en el Campamento Tortuguero de Boca de Tomates.
Nos vamos. Muchísimas gracias, amigos del auditorio. Que tengan un excelente fin de semana. Déjeme comentarle que hoy en Todas las Voces Cuentan tenemos un programa que vamos a hacer una entrevista y yo le sugiero que lo escuche y sobre todo que lo vea también a través de las redes sociales, porque tenemos entrevista con un artista oaxaqueño, un pintor, un muralista y ahora también escultor. Conocimos a Irwin Cano en una ocasión que hubo un sismo en Oaxaca, y de aquí pues enviamos una serie de víveres, hicimos centros de acopio y les enviamos a Oaxaca este apoyo por parte de Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta. Y bueno, así lo contactamos, así fue nuestra primera impresión con él, y después ya nos enteramos que este oaxaqueño artista quiere mucho a su terruño, a su tierra, pero bueno, con este arte que trae en las venas, en las manos, en todas partes, está viajando, haciendo una serie de murales, y nos da mucho gusto porque en unos años hemos visto una transformación, una evolución, y hoy vamos a conversar con él en Todas las Voces Cuentan, en punto de las 11 de la mañana, y vamos a hablar de algunos otros asuntos que tienen que ver con la cuestión cultural en Puerto Vallarta. Nos vamos en controles técnicos, Jonathan Ríos, desde luego también a nuestra compañera Katia Sandoval en el streaming, y a Montserrat Vedrar en la producción general. Déjenme comentarles que también hoy en Todas las Voces Cuentan estaremos compartiendo con ustedes esta feria que hay de biología, la Semana de la Biología, que reunió proyectos de conservación aquí en el Centro Universitario de la Costa, y todas las actividades que encabeza nuestra rectora del Centro Universitario de la Costa, la doctora María Esther Abelar Álvarez. Hoy le estaremos comentando en Todas las Voces Cuentan.
Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presentó Señal Informativa, periodismo y voz ciudadana con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia donde estés.